Monica Baiardi per Radio Gwendolyn e sono qua con un membro di Biselad. Sono in Bogotà e iniziamo l'intervista. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
¿Quién eres?
Yo soy Julián Meneses, soy vocalista en Biselad.
¿Y quién no está hoy? ¿Y quién forma la banda, por favor?
Biselad la formamos tres personas, como estacionariamente, que somos Nicolás Gutiérrez, que suele tocar teclados y a veces canta, Pablo Robles, que es baterista, y yo, Julián Meneses, que canto y toco guitarra. Y a veces nos acompaña Daniel González, que es un guitarrista, que es mi amigo Daniel, que quiero mucho.
¿Me podrías describir la banda con un lugar de Bogotá, con un parque o un lugar en específico, público?
Bueno, creo que intentando dar una respuesta me hace pensar en las zonas medio rurales y medio urbanas que están en los límites de San José de Bavaria, que es como es el final de la avenida Boyacá, como con 180, digamos. Porque es un lugar que es muy extraño, pasan muchas cosas al tiempo. Hay mucha pobreza por algunos lados, hay mucha naturaleza también, y hay muchas urbanizaciones, muchas muy precarias, muchas carísimas, es una de las casas más caras de Bogotá que existen. Y a la vez hay otra cosa, y es que incluso siendo las casas más costosas, no tienen sistema de alcantarillado, entonces la mierda se estanca y la dejan secar durante una semana, la sacan y se la llevan. Entonces es una porquería todo, pero pasan muchas cosas, yo qué sé, creo que es como un lugar muy interesante para reflexionar de muchas cosas. Tal vez esa puede ser una respuesta.
Muchas gracias. Pues voy a hacer una pregunta muy genérica. ¿El nombre de dónde llega? Perdón.
El nombre de Biselad salió porque cuando estábamos armando la banda, que era con otras personas incluso en ese entonces, yo estaba un poco obsesionado con la idea de como pensar en cómo es el proceso que uno le pone nombres a los bebés, digamos, y a las mascotas y a las cosas. Entonces llegué como a la conclusión de que poner nombre a algo es un ejercicio como radicalmente violento, en la medida en la que uno no conoce la cosa a la que uno le está poniendo el nombre y sin embargo uno le impone un nombre. Entonces pensaba como si el nombre Pablo, el nombre Rafael, el nombre lo que sea, tiene una carga muy importante cultural a la persona y ni siquiera sé quién es. Entonces estaba pensando mucho con Pablo, el baterista, que de qué manera uno podría poner un nombre a alguna cosa, pero que fuera un nombre que saliera de la cosa, que no se puede poner nombres. Entonces nos pusimos con los de la banda a hacer un ejercicio de pensar en palabras reales o inexistentes que nos hicieran pensar en cómo nos sentíamos cuando estábamos tocando lo que estábamos haciendo. Hubo varias, y un día estaba con Pablo jugando algo, no sé, y tenía mi computador y le pegó un puño y el autocorrector botó Biselad. Y fue muy raro porque no, esa palabra en español, pues de entrada no tenía sentido y no sabemos qué era, pero como que nos pareció que esa era la palabra. Después de como 2 años nos vinimos a enterar que el computador estaba en autocorrector de España, y biselar es la conjugación del verbo biselar en vocativo. Biselar es un verbo y biselar es como vosotros, biselar. Y lo que significa biselar es como cortarle las esquinas a algo. Tiene nada que ver. Pero lo que me ha gustado y lo que nos ha gustado del nombre es que el significado del nombre es lo que hacemos. Ya la gente entiende eso de alguna manera y esa era la finalidad de él.
¿Cómo describen la música de Biselad? Es indeterminado, porque como dijeron, cogen muchos géneros y lo hacen, ¿cómo se dice? Lo hacen formar de su manera. Justamente no quieren ponerlo en una caja, pero quieren coger muchas cosas y ponerlos, como cocinarlo en una olla.
Lo que es en últimas Biselad es como un grupo de experimentación. Porque claro, lo que decidimos es no ponernos a adscribirnos a un género, porque por un lado ninguno se siente suficientemente identificado con querer hacer un género, y por otro lado porque no estamos de acuerdo con la noción de los géneros, y eso trasciende un poco a la música. Pero la otra cosa es que cada uno de los integrantes tiene un trasfondo musical y social y político de muchas raíces. Entonces eso, sumado al hecho de que nos encanta comprar instrumentos casi que compulsivamente, hace que en un análisis sea ridículo pretender que hay un género puntual que lo describe. Es la mezcla de los géneros que hemos escuchado desde pequeños y de buscar nuevas cosas que nos conmuevan a partir de eso. Eso sería.
Pues preguntando ahí, alguien me dijo que son, pues puede ser como algo muy, pues ponerlos en un, etiquetarlos, ¿no? pero como los Radiohead de Colombia me dijeron.
¿Quieres que comente algo al respecto?
¿Cómo?
Pues no es un secreto, a mí me... Radiohead es una banda que a mí me gusta un montón y de la que he aprendido y sigo aprendiendo muchas cosas. Supongo que por un lado podría apreciar algo del comentario en la medida en la que una cosa insignia de Radiohead es que experimentan un montón. Tienen como el coraje de experimentar, pero en últimas no es tanto coraje, sino que están acostumbrados a hacerlo. Entonces también es su zona de confort en cierta medida. Por ese lado podría pensar que está bien, si quieren decir eso. Y por otro lado, siento que la finalidad misma del comentario se hace obsoleta a sí misma, porque la noción como sensible y cultural a la que invita cuando uno escucha y siente algo como lo que hacen los de Radiohead es a justamente comprender que hay una necesidad en experimentar las cosas y que entonces si alguien más lo hace no va a ser otro Radiohead, va a ser otro ser humano que existe de su manera. Entonces, sí, supongo que ya a lo largo del tiempo van a irse quitando las costras y escamas de ese dicho, pero estaba bien, no me importa la verdad.
Y empezaron, la formación de la banda fue en el 2014, febrero 2014. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué decidieron en ese momento?
La banda, en realidad, al comienzo fue una idea que tenía con mi amigo Diego Comi, que era uno de los integrantes que comenzó y que ahora ya no está, que ahora está Nicolás. Y es porque él y yo nos conocemos desde... Bueno, yo llevo estudiando piano desde que tenía 4 años, en un conservatorio, y en ese conservatorio conocí a Diego, también pianista. Y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho componer cosas, improvisar, que nos gustaba a los dos Philip Glass, que nos gustaba también Steve Reich, que nos gustaba Gorillaz, nos gustaba Radiohead. En la universidad cuando entramos, yo no sé si todavía, pero yo no era muy sociable, me costaba un montón, y Diego también era un poco torpe en ese asunto, entonces los dos estábamos mucho tiempo juntos, y nos gustaba mucho tocar, inventar cosas, y un día decimos, bueno, hagamos una banda, y eso terminó cuajando en el tercer año de mi universidad, que fue en 2014, a comienzos entramos al semestre y conocimos a Pablo en un ensayo y quedamos muy felices todos y pues ahí fue cuando comenzamos.
También se fueron al empezar de la banda en Argentina a hacer un proyecto, ¿justo?
La cosa con Argentina es que uno de mis hermanos, se llama Cristian, sociólogo de acá de La Javeriana también y estudia teatro en Argentina, ellos tienen un colectivo que se llama Colectivo Per Se y ahí componen obras de teatro y propuestas escénicas, y nosotros y yo por aparte hemos como compuesto música para sus proyectos. Entonces la primera canción que hicimos como banda, que de hecho no está grabada en ningún lado y es muy difícil encontrarla, la usamos para la primera obra de ellos que se llama Preterición. Entonces les fue muy bien con la temporada ya de ser una temporada acá. Aprovechamos como ir a tocar con ellos en una de las temporadas en vivo en la obra para musicalizarla en vivo y sacar otro par de conciertos por ahí, que es muy difícil cuando uno llega y no conoce a nadie, pues ni modo. Pero otras veces que he ido yo solo a visitar a mi hermano, sí he tocado como en nombre de Isela un par de veces. Y allá de hecho curiosamente pasó un accidente bonito, y es que yo estaba escuchando mucho una pieza de un compositor que se llama Alexander Borodin, que se llama Las danzas polovetsianas. Es una cosa muy bonita. Y la melodía la escuchaba mucho y eventualmente empecé como a sacar una armonía en la guitarra que era el contorno melódico de esa melodía y me pareció muy lindo. Y estaba con nuestro ingeniero Juan David Bermúdez, que también hace parte importante de la banda, con Pablo en Argentina, y les dije, tenemos que grabar una canción ya, toca hacerlo. Entonces cogimos el iPad de Pablo, grabamos como muy chambonamente todo y la canción se llamó Espero que este sea el último lamento. Y a mi parecer es una de las mejores canciones que hemos hecho y es la cosa más mediocre, la forma en la que lo grabamos, lo más espontáneo. Y a mucha gente le gustó también, y han habido cosas que hemos producido con un regalo de vainas y a nadie le gusta, a nosotros tampoco nos gusta. Entonces fue una anécdota bonita como el pensar que en cualquier lugar sale algo y hay que estar atento para grabarlo y hacerlo.
Muchas gracias. Decimos como moto, o como se dice, como slogan, no sé cómo decirlo, como eso que tienen de la banda, que hay una parte que dice que ustedes quieren crear música genuina que genere empatía con las personas. Justamente.
Sí, yo creo que eso de hecho lo comenzó una página de internet después de escuchar como el último disco que estábamos sacando. Lo de la genuinidad es un discurso ahí un poco problemático a veces porque llama mucho la atención a que a uno le importa mucho que el ego creativo prime sobre las demás cosas. De ahí viene como el hecho de que uno haga algo genuino, algo único, y en realidad no. Yo creo que es más por el lado de lo de conmoverse y tener empatía con las personas, porque algo que sí tenemos cuando componemos, tocamos y ensayamos es que la única razón por la que vale la pena hacer música, que de hecho nos flaquea muchas veces y no queremos hacer nada a veces, es por la oportunidad de ser honesto y a través de ser honesto ser vulnerable. Si uno se vuelve vulnerable como profundamente, eso sí o sí va a generar empatía y va a conmover a alguien más. Entonces esa es la única finalidad de lo que hacemos, es saber que no hay que aplicar mayor teoría de masa, no hay que aplicar mayor estrategia de ventas de la música, sino con darnos duros siendo honestos y vulnerables, la gente escucha, se conmueve y el ciclo sigue alimentándose y todos seguimos sintiendo, entonces vale la pena seguirlo haciendo.
El otro año, 2019, sacaron el cuarto álbum, justamente, ¿no? Siempre. ¿No? Era porque mucha gente dice cuarto álbum, pero...
Es que hay un problema muy estúpido con los números de los álbumes, y es porque cuando estábamos con Diego, el que antes estaba en la banda, compusimos un primer disco que se llamó Movimiento.
Sí.
Y nunca lo grabamos en ningún lado porque Diego se fue y dijimos, vamos a dejar que este disco se muera, digamos. El siguiente disco que grabamos, que fue el primer disco publicado, se llamó 2. Ahí comenzó el problema de los números. El tercer disco lo empezamos a grabar hace 2 años, pero no lo terminamos de grabar para empezar a grabar el cuarto, que siempre se me olvida lo que tengo que decir. Y ese fue el segundo que publicamos. Entonces, como la cosa de los números es que hay 4 discos compuestos, hay publicados 2 y como una compilación de singulares. Y ahorita en este año van a salir 2 a mitad de año. Y ya tal vez va a cuadrarse lo de los números de los discos por fin. Y ya.
¿Qué pasó? Pues no sé, me pareció, pues yo soy muy curiosa en eso. En el 2018 no sacaron, pero tocaron mucho en Bogotá, más o menos.
Lo que pasa es que, bueno, primero, para una banda que está creciendo y una banda que está muy empeñada en no querer hacer parte de las roscas de las bandas independientes, es muy difícil tener tanta visibilidad, tener tantos conciertos y oportunidades. Entonces toca ser como paciente, digamos. Y lo que sucede es que en ese año nos pusimos fue más que todo a tocar para poder ganar lo que llamamos como cancha, nombre, un poco de reconocimiento, y eso eventualmente proporciona los medios para tener la oportunidad de grabar más cosas. Y cuando grabamos estamos en un estado de ánimo un poco diferente, porque de hecho la forma como solemos grabar es que buscamos que alguien nos preste una casa a las afueras de Bogotá y nos quedamos allá un par de semanas solamente grabando el disco. Terminamos de grabar el disco y volvemos a la ciudad y otra vez a eso. La cosa está en que cuando estamos produciendo un disco como lo hacemos, nos terminamos hostigando de escuchar tanto el disco y la misma música, que entonces no hay muchas ganas de querer tocar nada más. Entonces trabajamos para que salga el disco, sale, descansamos un buen rato y volvemos a retomar. Entonces sí, ese año fue un año en realidad de tocar, de preparar con mucho cuidado y un poco de miedo la producción de lo que sería el disco que sacamos ahorita, porque era una producción muy grande. Y sí, fue en realidad como más que todo eso, como tocar, empezar a grabar el disco que no terminamos y cuadrar el siguiente.
El último álbum que sacaron, como dijiste, fue más producido, entonces tiene más definición, más definición.
Sí, yo diría que sí. Yo creo que lo que me gusta de ese disco, que ese disco también fue mi tesis de grado en la universidad, es que sentí que pudimos finalmente como sintetizar todo el compendio de cosas que hemos sentido y que tenemos. Entonces sí, está lo de la influencia de tal banda, yo no sé qué, la influencia de tal otra banda, pero ya hay un... como uno puede vislumbrar de alguna manera un, más allá de un sonido o una música, lo que sea, es como una sensibilidad característica nuestra, digamos. Entonces ese disco es muy diverso en ese sentido, como hay canciones bastante simples, guitarra, batería, bajo, ya. Hay una canción que la hice pensando en los métodos de composición de John Cage en Estados Unidos, que es una improvisación de coros de 14 minutos, creo que es. Hay otra que es un paisaje electroacústico de la ciudad con los transmilenios y la situación de la migración de Venezuela. Hay muchas cosas. Entonces fue como una oportunidad de decir, como que estamos sintiendo estas cosas, somos esto, no sabemos si va a funcionar este disco, pero lo vamos a hacer igualmente y esto somos. Entonces creo que este, más allá del primer disco, es como una presentación más honesta de lo que somos como banda.
El otro año, pues 2019, tocaron a Rock al Parque. Como, pues ya la pregunta le hicieron cómo fue todo, pero ahora, ¿Cómo se siente la banda de haber tocado ahí en un lugar que decimos que es importante?
De hecho, ahorita me reí, no porque la pregunta fuera chistosa o como porque la hayan hecho, sino porque pasaron muchas cosas en ese concierto. Pues fue bastante emocionante cuando surgió la cosa. Eso también, para mal o para bien, da un, como un empujo de confianza muy grande. Porque a veces nosotros, de hecho, solemos ser más bien pesimistas con lo que hacemos. Como algo que, de hecho, le ayuda mucho a muchos grupos es esta cosa de andar publicando cosas en internet y diciendo como, ah, estamos... Ya. Nosotros no somos así y no podemos hacerlo. Entonces, como que tenemos una tendencia más bien a tener una autoestima bajo por alguna razón, pero un ego todo alto, y eso es un fastidio. Entonces cosas como eso ayudan mucho a tener confianza de como, bueno, esto puede funcionar, vale la pena, esforcémonos. Entonces fue re emocionante, la verdad, estar en ese lugar, compartir con las bandas que estaban ahí, sobre todo estar juntos, ver que nos podemos enfrentar a un escenario así, que no nos asustamos ni eso. Pero sí pasaron, que en cualquier concierto van a pasar, como problemas técnicos fatales. Digamos, hay una canción que se llama Autocomplacencia, que la canción es, son cuatro acordes que se repiten indefinidamente y todos estamos improvisando todo el tiempo, y yo en esa canción solo toco guitarra, pero es muy importante tener los pedales de la guitarra funcionando. La canción en ese concierto duró como 6 minutos y al minuto y medio mis pedales se dañaron, o sea, se apagaron y no funcionaron. Entonces no supe qué hacer, empecé a tener pánico, la gente nos miraba, yo miraba a todos lados, no sabía qué hacer. Entonces al final fue como, ya que va a sonar muy mal, no me importa. Entonces nos cagamos de la risa, pero igual terminamos con ese miedo ahí de como qué mal que nos haya pasado eso. Ya después, reflexionando un montón sobre el concierto, nos gusta pensar que si bien nos da cagada como que hayan pasado esas cosas, a mí personalmente me gusta un montón que hayan habido esos errores, porque no me dejan romantizar la experiencia de Rock al Parque. Mucha gente dice como, ah, toqué Rock al Parque, va a ser perfecto, fue el momento más importante de vida. No, en realidad fue un concierto más... Hubo errores incluso más horribles que el del primer concierto de nuestras vidas. Entonces, nada, toca seguir haciéndolo y ya, no es ninguna otra cosa gigante.
Como yo, pues, encontré la banda, Bisolad, fue porque también vi una foto de ustedes que estaban tocando en las protestas, en el paro de acá que hubo. Pues yo vi la foto y después empecé a escuchar la música y todo, pues yo los conocí así. Pues por eso que pasó en los últimos meses acá. Y pues si tienes algo que decir sobre eso, ¿no? ¿Cómo te sientes?
O sea, para sacar esto un poco del camino, que es como lo menos importante, ese concierto se hizo de hecho una forma muy provisional. Fue como, si no estoy mal, el día anterior o 2 días antes de que pasara, que Nicolás Cruz, creo que se llama, de Nicolás y los Fumadores, le escribió a Nicolás, el de nuestra banda, como ahí hagamos un toque público. Entonces se empezó a sumar un montón de gente y todos a cuadrar. Casi salió la idea de que alquiláramos un lugar y que no, tiene que ser un espacio público. Entonces fue muy raro porque al comienzo dijimos que solo íbamos a reunir muchos instrumentos y íbamos a tocar juntos, improvisar, que de hecho pasó al comienzo. Pero después empezó a llegar un montón de sonido y empezaron a traer más parlantes y como que funcionaba, sonaba inmundo igual todo, pero estábamos muy felices todos. Y en realidad fue una oportunidad para, creo yo, como condensar muchas como afecciones y quereres que hemos tenido nosotros como artistas jóvenes, que creo que eso es importante, porque suele ser una... como un porcentaje de la población que en este tipo de dinámicas del paro y de manifestaciones no se suele como que no se suele como pronunciar muy claramente frente a lo que está sucediendo. Entonces era también una necesidad de reunirnos en conjunto para hacer un acto de pronunciamiento sobre lo que estamos pensando, más allá de lo que cada uno como individuo, que en últimas es cada uno como país, fue a apoyar a las marchas, lo que es como desde nuestra profesión de músicos vamos a tocar y vamos a tocar cosas que nos importan. Entonces estuvo bastante bien porque así hayan habido bandas que usualmente son apolíticas, no hablan de nada y no les importa, el hecho de que estén ahí ayuda a una congregación de entender que igual como generación estamos como conjuntos en esos sentires. Y pues nosotros sí, puntualmente, con este último disco sobre todo, tuvimos la necesidad de ser mucho más evidentes con posturas políticas y con la manera de decirlas, porque si bien a veces tenemos tendencia a querer hacer las cosas un poco más abstractas y como enredarnos en eso, hay la necesidad de decir las cosas claras y con nombres propios y irse de jeta como con esas vainas. Entonces nada, el paro en realidad y ese día el toquerolazo es importante por simplemente darle la noción al país y a la otra generación de nosotros que consume nuestra música, nuestras posturas, para que ellos también tengan una forma de darse frente al problema y que no se crean que son apolíticos y que los que escuchan son unos huevones que no les importa y solo quieren bailar y tomar tragos, sino que tienen que decir algo al respecto. Entonces en esa medida fue muy importante para todos.
¿Qué hay para el futuro para Bizalad? ¿Qué hay en el futuro? No sé, próximos toques o tour, no sé, o EP, eso que tienen ahí cocinando.
Lo más concreto que hay hasta ahora es un concierto en marzo, no sabemos si va a ser el 6 o el 21, en Medellín, bueno, van a ser dos posiblemente, no sabemos, pero alrededor de esa época. Quizás va a haber uno el 18 de febrero por acá en Bogotá, todavía no puedo decir muy bien dónde. Ahorita estamos empezando a grabar otro disco y estamos terminando de grabar el disco que comenzamos hace un año. Entonces mi plan y lo que me gustaría es poder publicar los dos discos en junio más o menos.
Los dos.
Ajá.
Dos
álbumes. Sí, sí, sí. De hecho va a ser como... Va a ser una especie de sorpresa, pero ya la cagué.
Entonces, si quieres, se puede cortar.
Vale.
Mira, mi colega de cortar.
Vamos a decir como que vamos a publicar un disco y vamos a mandar los dos.
Bueno. No hablo español, pero
se me voy a decir. ¿Le dices de qué? Sí, o bueno, que quede ahí también, pues, ¿qué importa ya? Pero bueno, algo como que quiero decir que me parece interesante es que ahorita el disco que estamos empezando a grabar, a mí me tiene muy emocionado porque... Nos pusimos la tarea de ser lo más acústicos posible. No sé, creo que... No sé cómo más decirlo. Creo que hay muy buena música en ese disco. Entonces estoy emocionado de que salga. Y no va a ser tan largo. Va a ser interesante, de hecho, ver que salga. Entonces esos dos discos están en mente. Yo quiero viajar a México a tocar con la banda. Siento que es como una prioridad que quiero hacer. Pero pues ni puta idea de cómo hacerla, entonces toca mirar cómo se hace. Y seguramente también en este año vamos a poder conseguir un espacio, una casa en el que tenemos nuestro estudio para ir producir cosas tanto de Bizalad como de cada uno de sus integrantes y también ayudarle a otras personas como acá el amigo si quiere algún día ir a grabar, hacerlo y eso. Eso es como lo que yo quiero hacer, digamos, tener ese estudio este año, lograrlo, re bien. Y si algo más pasa, te escribo y te cuento.
Bueno, pues muchas gracias por estar acá y pues esperamos el álbum.
Está bien. Gracias a ti por la invitación tan curiosa pero tan chévere.